venganza será terrible.
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido: Miguel Vincent. Producción: Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas: Cora Baringo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Amigas, amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Aquí comienza La Venganza Será Terrible. Voy a presentar a mis compañeros, Patricio Barton y Gillespie, que están en este momento jugando juegos de mesa.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo están?
Bienvenido. De entre los juegos de mesa, el más elegante es el backgammon.
Sí, nunca lo supe jugar. Afichas blancas y negras, pero después no sé cómo...
No, yo no sé jugar y
bueno, no trate de explicarlo si no sabes jugar.
Es que no lo sé jugar.
No, pero dijo un dato. Hay fichas blancas y negras.
Blancas y negras.
Pero bueno.
El ajedrez es muy fácil. Hay fichas blancas y negras.
No, pero en todos los juegos de mesa hay fichas blancas y negras.
Tiene un tablero, a diferencia de las damas, no son cuadraditos, sino que son triángulos.
Son triángulos.
Bueno.
Muchos datos ya.
Sí, demasiado. Bueno. Vamos a dar cuenta de nuestras inminentes hazañas.
Bueno, atención.
Cuidado, mañana, porque ya muy pronto.
Mañana.
Tan pronto como mañana. Estaremos en la ciudad de La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá.
Así es.
Quedan las peores ubicaciones.
Porque está muy bien vendido.
No lo sé, me imagino.
Bueno, pero está muy bien, se ve bien.
Y las entradas están en lavenganzaseraterrible.com. Y atención, porque en ese mismo sitio ustedes encontrarán también las entradas para Avellaneda del Teatro Roma, donde estaremos el viernes siguiente, de la semana que viene, y también las del Teatro Chacarería.
El debut en el Chacarería.
En la ciudad de Buenos Aires, es esto, en el barrio de Palermo, hasta ahí en la calle Nicaragua y Fitzroy. Y tendremos allí varias funciones, será nuestra casa en Buenos Aires.
Muy bien.
Amigas, amigos, atención, el sábado 27 a las 21 horas se presentarán los Picapedreros.
Sí.
Con canciones de sus dos discos en una tertulia sagrada en la que también habrá invitados especiales. ¿Dónde? Se preguntarán ustedes.
Eso es lo que me pregunto yo.
En la calle Rincón 1330. Allá, bien adentro, al sur adentro. Uh-huh. Rincón, ¿cuál es el Rincón?
¿Cuál es el Rincón?
La continuación de Junín.
¡Claro!
Continuación de Junín.
Había un cartel
en Rivadavia y Rincón está el Café de Los Angelitos.
Sí, señor, tiene razón.
Usted va hasta Rivadavia y Rincón, se toma un café en Los Angelitos, después camina 13 cuadras por Rincón hacia el sur y se encuentra con la calle Rincón al 1330, en donde van a actuar los Picapedreros, sábado 27 a las 21 horas.
Muy bien.
No recuerdo, había...
Le voy a contar una rareza de la calle Rincón. Vivió Carlos Gardel. en esa calle.
Pero Gardel vivió en todas las calles.
No vivió en Jean Jaurès.
Sí, en Jean Jaurès seguro vivió.
Jean Jaurès seguro, pero en Rincón también. Los oyentes me van a saber decir...
Algunos dicen que vivió también en la calle Uruguay, siendo muy chico.
Hay una placa incluso, en un edificio de departamento antiguo.
No lo sé. Bueno, no. Vamos, vivió, nuestros oyentes nos van a decir.
Vivió brevemente.
A veces hay placas, yo vi por el barrio de Belgrano...
Sí.
Una hermosa casona de esa de la calle 11 de septiembre, por esa por allá.
Sí, 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 cerca de Barrancas.
En donde vivió Albert Einstein los meses que estuvo en Buenos Aires. Vivió en esa casa. Una casa hermosa en una esquina y está la placa.
¿Estás seguro?
En la casa vive gente.
Yo tenía entendido que vivió en Jean Jaurès.
No vivió en Jean Jaurès Einstein.
Bueno.
Estuvo ahí.
Qué notable. En la ciudad de Florencia está lleno de placas. Acerca del Dante. Bueno, ahí estuvo todo el mundo.
Sí, claro.
Pero en todos los lugares vivió el Dante.
Claro, sí.
Parece que lo echaban de todas partes. Sí.
Es como que en todos los teatros cantó Carlos Gardel. Vio que uno va y dice, acá
en
este
teatro cantó Gardel.
Y por ahí es un teatro que se inauguró en 1940. Y dice, no puede
claro,
ser.
Claro, claro.
Gardel sí. Ya había muerto en esa época.
Bueno, señoras, señores.
Sí, señor.
¿Ustedes quieren que vayamos al tema conceptual de hoy?
Sí. Por favor.
Pues tiene que ver con el elefante.
Mi segundo animal preferido. ¿Sí?
¿Cuál sería el primero?
Las abejas.
No sé si es un animal.
¿Qué es? ¿Una piedra?
Un insecto.
Claro, pero usted dijo muy bien las abejas.
Un insecto.
Que es un animal colectivo.
Es un animal colectivo.
No.
La abeja uno la quiere de forma colectiva. Bueno.
Para mí es el tercer animal en mi lista. Me gusta el elefante, pero no.
¿A usted le gusta?
Rinoceronte es el principal.
¿Le gusta?
Sí. Hipopótamo el segundo.
Todos parecidos le gustan.
Tercero elefante.
Todos parecidos al chancho.
Bueno. Todos muy grandes. Bueno, el hipopótamo, el rinoceronte, hay muy pocos.
Hay muy pocos y los bebés de rinoceronte actuales están naciendo en Chile. Ellos siguen
manteniendo... No es un lugar muy adecuado para un rinoceronte.
Sigue no es oriundo de Chile.
No es oriundo, pero parece que los tratan muy bien. Tienen una pareja de rinocerontes...
que están todo el día reproduciendo.
Y que ya tuvieron dos bebés rinocerontes.
Bueno, estos son tantos.
Bueno, pero ahí hay...
Compare eso con el número de abejas que hay.
Claro.
Bien. El objeto de este informe es aconsejar sobre las precauciones que hay que tomar al encontrarse con un elefante.
Cuidado con eso.
Bueno.
Porque todos pensamos que el elefante es bueno... y que no es peligroso, ya que está acostumbrado a trabajar en circos, espectáculos, sí. Teatros, radio, bueno, televisión.
No, radio no. Mire, el elefante es bueno, pero es poderoso. No sé por qué digo pero. Pero es poderoso.
Sí, sí.
Y si entonces, hace bien en decir, porque el malvado solamente nos da miedo cuando es poderoso.
Sí.
¿No? Es decir... Si un escarabajo es malvado, poco daño podrá hacer.
Sí. Claro, está muy bien.
Pero un elefante, imagínese,
¿no? Lo que digo es que no hay que perder de vista el poder del elefante, porque el humano subestima a todos los animales. Dice, el elefante, ¿qué me importa?
Usted sabe que eso... Después tiene que pedir disculpas.
Sí, señor.
Bueno, encontrarse con un elefante en su hábitat natural... sea este cual fuere,
sí.
Puede ser una experiencia emocionante y aterradora,
uh-huh.
Pero sobre todo puede dar lugar a una introducción que se sumerja en la pésima literatura.
No puede ser. Quería ver si iba a agregar otro verbo.
Así que vamos con los consejos directamente.
Sí, por favor.
¿Qué hacer?
¿Qué hacer con el elefante? Bueno,
ya sabe muy bien cuál es este consejo y puede adivinarlo, porque lo más importante es mantener la calma.
Mantener la calma está muy bien, sí.
Usted dirá, ¿por qué lo dicen siempre? Bueno, porque sin la calma nada podrá ser.
No,
la persona que no se calma
no puede
ya puede darse por finada... incluso antes de encontrarse con nadie.
Sobre todo el ser humano, que es el ser más estúpido...
Cuando más estúpido es usted. Yo soy ser humano y no voy a permitir que me trate así.
Cuando el ser humano está nervioso, es el más estúpido de toda la especie animal. Bien.
Igual hay que distinguir, me parece, ya que hablamos de elefantes, entre el elefante africano
y el asiático.
Y el asiático. Porque son distintos.
Es verdad.
Creo que el africano, que es el de los colmillos, es más bravo, que si usted se lo encuentra, ese no le tiene...
Bueno, no lo sé. No podemos, dentro de un marco tan serio como estos informes, no mencionar el tema de la calma. Pero los elefantes son especialistas en percibir el miedo y la ansiedad.
Ah, mire.
Sí, sí, señor, claro.
Usted, solo una mirada, el elefante se da cuenta de que usted tiene miedo y está ansioso.
Pero veo que el elefante el campo visual, tiene el campo visual dividido. Sí, adelante no ve nada.
Claro, si usted está justo entre ojo y ojo,
no lo ve.
No va a percibir su miedo, ni siquiera lo va a percibir a usted.
Claro, no.
Tal vez perciba un miedo sin dueño.
Claro, un vapor de miedo.
Bien. Los elefantes, si usted está frente a un elefante, respire profundamente y trate de relajarse. Frases dichas entre susurros pueden servirle. Por ejemplo, el elefante es solo una ola, el universo es el océano.
¿Qué es esto?
Fuera miedo.
No,
fuera miedo. No eres bienvenido y el elefante es mi amigo. Dos frases así.
No, pero lo va a aplastar. Yo haría lo mismo.
También revelan la estupidez de que hablaba el señor.
Bueno, ahora me dan la razón.
Observe el comportamiento del elefante. Fíjese en las señales. Si sus orejas están hacia adelante y la trompa está relajada, probablemente no se sienta amenazado y esté tranquilo. Quizá recordando cosas gratas.
No sé qué.
De otros tiempos.
De cuando estaba en el circo.
Sí, sí. Cuando sus ojos tenían mañanas.
Qué hermoso.
Qué divino.
Bueno, sin embargo, si las orejas están pegadas al cuerpo, cosa que es lo que ocurre casi siempre,
sí, sí,
salvo cuando se las cortan, y la trompa está enrollada, podría estar listo para cargar, para atacar.
Cuidado con eso. Además que hay un dato fundamental, que el elefante es un animal que se mueve en manada. O sea, no está solo.
Nunca está solo, ¿no?
A menos que esté en cautiverio, usted se lo encuentra
pero es muy raro
en un depósito, en un galpón, entra de casualidad y...
Y las manadas son compadres, ¿eh?
Sí, olvídese.
Usted lo mira mal a un elefante chiquito, y ahí aparece... Otro grandote que le hace un grito horrible, porque además el elefante tiene una voz espantosa.
Sí, una especie de alarido.
No tiene gracia ninguna. Bien.
Además, vio que el único al que el león no se le anima es a los elefantes.
Que el león no es estúpido.
Es que le pone una pata encima y lo aplasta que es una alfombra al león.
No se anima.
No.
Si el elefante parece agitado o agresivo, retroceda lentamente, señor.
Sí.
No le dé la espalda. Ni haga movimientos bruscos. Mantenga siempre el contacto visual sin mirarlo directamente a los ojos.
Claro.
Porque él lo interpreta como el desafío.
Claro.
La milonga, el desafío.
Sí.
Mírelo, pero no a los ojos. Mira levemente para otro lado.
Claro. Si el elefante... use una voz suave para dirigirse al elefante.
¿Y cómo le da? ¿Con Rolón podría hablarle al elefante?
Claro. Sí. Y dice, hola elefante, ¿qué tal?
Sí.
Hable en voz baja, suave y calmada, para hacerle saber que no es usted una amenaza. No soy una amenaza. Soy solamente un psicólogo. Esto puede ayudar a tranquilizar a este paquidermo y reducir la probabilidad de una embestida fatal. Después, busque cobertura. ¿Qué significa esto?
Bueno, que usted se ponga a resguardo. Ahora, cobertura si frente a un elefante
cobertura
casi no
es, obtenga un seguro contra elefantes.
Bueno, eso se pone atrás de un árbol.
Un árbol es un chiste para un elefante.
Pero el elefante pasa de largo, no, que se va a chocar.
Yo igual me pondría atrás de un árbol.
Un árbol.
Se pone, pero el elefante agarra una rama, la parte con la trompa,
y
se lo da a usted porque además tienen habilidades de manipular otros elementos.
Sí, cuidado que la trompa ayuda mucho, ¿eh?
Sí, sí.
La el elefante puede pensar de arrancar una rama para pegarle.
Porque uno cree que la trompa está ahí muerta, colgando.
No. Bueno, hola, ¿qué tal?
Sí, sí. No, la trompa
es como un brazo, tiene musculatura, tiene movilidad.
Ahora, yo he visto entre los documentales que seguramente usted vio, porque ve todo el día documentales.
Sí, claro que sí.
En la China, que hay regiones de la China donde el elefante también es sagrado, como en la India, sagrado. Respetan todo.
En la India es sagrado, pero le cobran y lo puede montar usted.
Bueno, tan sagrado no será, por eso. Y lo monta cualquiera.
Sí, los turistas.
Había una manada de elefantes que se produce en determinada época del año, hace una migración gigantesca, y se alargó más de lo debido, parece, esta migración. Mm. Atraviesan pueblos, entraron a pueblos, y la policía los custodia a los elefantes y le dejan hacer todo.
Sí, sí, sí.
Entran a verdulerías.
Y se come una mandarina.
Se come toda la verdulería entera.
¿Dónde lo leyó?
Fíjese
que en Estados Unidos se habla mucho en contra de China.
Sí, sí, parece.
Se dice cualquier cosa.
No, pero vi imágenes. Esto fue el año pasado o el anteaño. Y pisaban los autos, todo un desastre, pero la gente acepta. Está bien.
Vio cómo es el chino.
Es así.
El chino es así, ¿no?
¿El elefante le parece?
Si el elefante empieza a atacar, muévase y póngase detrás de un árbol grande.
¿Qué le dije yo?
Claro.
Sí, pero señor. El elefante de la
una sabana. Roca,
sí.
Bueno, más difícil, otra barrera natural. Los elefantes tienen una visión pobre.
Sí.
Pobre. Por lo que una barrera puede ayudarte a ocultar. La proverbial miopía del elefante es inversamente proporcional a su memoria. En suma, no se acordará de usted si no puede verlo.
Bueno, claro. Sí, más vale, pero quiero decir...
Pero si lo ve...
Bueno, pasa en algunos de estos lugares que mencionó Barton, que los elefantes son amaestrados desde chicos para hacer distintas maniobras.
Sí,
se pueden arrodillar, levantan una pata.
Por la memoria.
Muchas veces son niños... los que los adiestran. Y el elefante durante toda la vida los reconoce. Pueden llevar a otro.
No como algunos parientes.
Bueno. Claro.
Bueno, en algunos casos detenga su movimiento y quédese inmóvil. Y podría ser que el elefante perdiera interés en usted. Claro, si usted es inmóvil, ya no es muy interesante cuando se mueve.
Claro.
Calcula inmóvil, ¿qué me importa? Dirá. Si el elefante está en un estado de agresión, esto es bueno. Esto quedarse quieto.
Ah, claro, quieto, claro. Bueno,
estatua,
sí.
Estatua. Prepare un plan de escape. ¿Y qué plan de escape? Salgo
lejano. ¿Dónde va a salir?
Mira para todos los costados donde hay un pasillo o algo para irse.
¿Un pasillo? Va a haber en la sabana.
Bueno.
En la sabana.
Sí.
Sí, es raro.
¿Qué sé yo?
Lo mejor es llevar una planificación hecha con anterioridad y tenerla impresa. Que cuando lo corre un elefante,
le muestra,
saca el papel impreso y dice, rajemos.
Lo tiene en el bolsillo, doblado en cuatro. Por favor.
Porque saber a dónde correr puede marcar la diferencia en una situación de emergencia. Es decir, corra para el lado...
Sí.
Donde más le convenga.
Lo que pasa, me imagino que a campo traviesa, el elefante lo alcanza.
Pero
me parece
corre, el elefante
una
corre.
Escalera, una escalera no está mal.
Bueno.
O una montaña, quizá el elefante no sea un buen escalador.
Pero no hay montaña, en la sabana no va a encontrar montaña.
Bueno, pero por ahí empieza justo una sierra.
Bueno, sí.
Sube a la sierra.
Tiene mucha suerte.
Un acantilado, hay algo. Y ahí el elefante no trepa porque...
No creo que trepe.
Es tan pesado.
Sí, le da fiaca.
Claro,
que es eso.
Pero corre, ¿eh?
Sí, corre.
¿Qué no hacer? Por ejemplo, no hay que correr. Correr puede desencadenar el instinto de persecución del patinero.
Sí, claro, ¿no? Que sí, claro.
Y hacer que te siga. Además, los elefantes pueden correr a una velocidad sorprendente.
Exactamente.
Y es poco probable que puedas escapar corriendo. Aunque parezca un animal gigante y lento, una vez lanzado en carrera, nadie puede creer su velocidad. ¿No será que hay que...
¿Qué? Zigzaguear.
Claro. Frenar,
ir para el otro
cambiar
lado.
De ritmo, frenar y ir para el otro lado. Porque al elefante le debe costar
sí,
detenerse. Y usted le amaga para allá y el elefante se fue.
Tiene razón, por la misma inercia, se ve que es volumen.
Es probable que lo esté corriendo una manada.
Bueno. Y claro, ahí chao. No haga ruido fuerte, no grite, que se puede irritar más todavía. Y el elefante es un animal de poca paciencia.
Sí.
Y se irrita fácilmente. Segundo, no alimente al elefante.
¿Por qué?
Menos con usted mismo.
No, bueno, no. Yo tengo no come carne.
Se vuelve loco con el maní.
Estará atento, y si lo alimentas, puede hacer que el elefante se vuelva dependiente de los humanos para la comida. Puede ser peligroso para todos.
Ah, claro, sí.
Como el animal del el elefante del zoológico.
Comían galletitas.
Que comen lo que le daba la gente.
Sí, vendían galletitas con formita de animales.
Sí, eso en nuestra época, pobre. Sí. Elefantes. Claro. Bueno, todos se los llevaron al santuario de Brasil. Hay un santuario
de elefantes, Matogroso, justamente.
De elefantes en cautiverio. Están todos ahí. Claro.
No se aproxime demasiado, hermano Panchito. Mantenga una distancia segura y respete la privacidad del animal. Si el animal, por ejemplo, está haciendo sus necesidades, déjelo. Sí,
sí. Pero lo hace casi todo el tiempo, hace sus necesidades.
Yo creo que levanta la colita y...
Sí, es como veo que son animales muy grandes. Sí.
Acercarse a un elefante puede ser percibido como una amenaza, especialmente si hay crías presentes.
Sí.
Los elefantes son muy protectores con sus crías. Tienen todas malas virtudes.
No, bueno, es bárbaro que protejan las crías. Lo único que falta. Que
no le saque fotos.
Tampoco.
Y si le saca, sáquele sin flash. Porque el destello asusta al elefante y provoca reacciones inesperadas. Como por ejemplo, la destrucción de aldea.
Bueno, sí, claro. Si está usted en una aldea, le puede suceder eso.
Ahora, yo me pregunto, habiendo elefantes en cautiverio como los hemos visto en los zoológicos, la fuerza que tiene el elefante, nunca se quisieron ir. Porque
ya, claro, fueron adiestrados.
Esas rejas le pasa por arriba al elefante.
Pero muchos no estaban en rejas, tenían como un zanjón.
Ah, pues.
Un espacio así abierto y un gran
paredón.
Y un gran zanjón, un paredón.
Claro.
Inclusive los leones.
Sí, no lo provoque al elefante.
No lo han de provocar.
Algunos humanos, usted lo sabe muy bien,
¿sí?,
se pasan de listos y no creen en el peligro. Bueno, no haga movimientos que puedan ser interpretados como provocaciones.
Claro, sí, no,
por favor.
Alemanes.
Como agitar los brazos, lanzar objetos. Esto puede hacer que el elefante se sienta amenazado y responda de manera agresiva, llamando incluso a otros elefantes para vengarse de usted.
Sí.
La venganza del elefante.
Sí. Venga, muchacho, venga.
Queda todo. No sé cuántos elefantes habrá en la población. Debe estar mermada la población de elefantes.
Sí, pero no tanto.
No tanto como con otros.
Como otros.
El rinoceronte está complicado. Creo que hay 2.000. Aproximadamente.
No ignorar señales de advertencia. Si el elefante está dando señales claras de que está molesto o agitado, no la ignore. El elefante, por ejemplo, levanta una pata y le hace así como cabeza esta.
Sí, ahí te la voy a dar.
Se pone la trompa debajo del ojo y estira el párpado inferior, diciendo guarda el hilo. Entonces, ponga las barbas en remojo, porque estos son indicativos de que el elefante está considerando una carga letal contra usted. Después hay estrategias de largo plazo, por ejemplo, educación. Antes de aventurarse en áreas donde los elefantes son comunes, infórmese sobre su comportamiento, cómo manejar encuentros. Bueno, esto.
Claro.
Quiero decir que la educación es clave para reducir los riesgos.
Ahora, yo le pregunto a usted como especialista en elefantes.
Sí.
Están la manada de elefantes. La manada es dominada por un macho que, digamos, sirve a todas las hembras.
Es el líder.
No sé si sirve o no sirve.
No.
Eso va en lo que piense cada hembra.
Mire, no sé qué eufemismo utilizar para decir de qué forma se reproducen.
Claro, usted lo que pregunta es si hay uno
que
ejerce dominio sobre todas, o vamos más o menos.
Vamos.
Anda con aquel, la otra está con este, pero a veces con el otro, lo sé.
Creo que hay una disputa.
Sí, también.
No, también no, señor, que hay una disputa inicial en algún momento, y dice, bueno,
hay alguien se que gana a otro, las peleas, exacto.
Yo no estoy seguro de eso.
No, yo tampoco. No, yo tampoco estoy seguro, no, tampoco. Pero me parece.
¿Saben? En algunos animales sí hacen eso, ¿eh? Y están todos numerados. Este es el uno, este sí, es el dos, sí, este sí, el tres. Sí. O incluso a veces está el uno y nadie más. Y
no hay nadie más.
No hay más.
Con los leones no es así.
Y creo que pasa también que con sí. los las focas, los lobos marinos. Ahí me parece que hay uno que manda.
Los seres
y...
humanos.
Bueno. Sí, todo así.
Bueno, ¿saben cuáles son los dos animales que se pueden hacer amigos de un elefante?
¿Cuáles? No.
El niño.
Monos.
Por eso Tarzán...
Monos se pueden hacer amigos de los elefantes, lo pueden montar, pueden ir arriba del elefante, tres monos, no hay ningún problema.
Los pajaritos.
Y pájaros.
Sí, los pájaros.
Bueno, en eso, no sé si el rinoceronte o el hipopótamo tiene un determinado pajarito sí. que le limpia los dientes.
Sí, sí, señor. Le saca los parásitos.
Sí, le saca los piojos, sí. todo, ¿no?
Sí, sí, sí. Le deja la boca abierta y se meten los pájaros ahí adentro.
Siempre respete el espacio de los elefantes y también de todas las especies de la vida silvestre. La invasión puede llevar a situaciones peligrosas, tanto para los humanos como para los propios animales. Imagínese, usted construye una carretera donde pasan autos en sí. medio de una reserva para elefantes. Es peligroso para usted,
sí,
pero
sí,
también sí. para el elefante.
Sí, claro.
Yo lo quiero ver al elefante si lo lleva por delante un camión de eso que viene a 120.
No, tiene que paran todo. Y además tienen otra señalización. ¿Vio? Acá no está la señalización de un cartel amarillo con el dibujo de un elefante.
No.
No, salvo que hayan dibujado ponerle un perro claro. o una vaca y le salga mal.
Claro, a veces pasa una señal hecha por nosotros, sería.
Sí, o por los dibujantes de North Suiza.
Sí. Bueno, una de esas que advierte, hay animales sueltos.
Sí, sí, claro. Claro, claro.
Pero nunca acá aparece un elefante.
No.
Sin embargo, en otros
en
lugares...
En Canadá, por ejemplo, hay de osos. Claro. La señalización del
oso. Claro que el oso...
Y el oso...
No es más peligroso que el elefante.
Sí, y usted sabe que se acerca...
Mucho se
acerca. Peligrosamente a la ruta y a los autos que se estacionan.
Y a las casas.
Por curiosidad. Y le tantea a la puerta.
Por curiosidad.
Y entra a su casa.
El oso. Sí, sí, sí.
Entra, se
cosa que todo. El elefante no... Porque no entra por la puerta el elefante.
No, pero podría tirarla abajo.
Me ha sorprendido en las rutas que van a Alaska, por ejemplo. Están.
¿Usted cómo viajó, eh?
Pasan los autos.
Y sí, ¿qué quiere que pase?
No, y están los osos ahí. No, no, no salen corriendo, nada.
No pincho una goma, eh. Están,
no, claro.
No pincho una goma. Bajar,
y el oso viene a curiosear.
Sí.
Yo pregunta el oso, ¿pinchó una goma?
No, yo llego en llanta a Ottawa, directo, olvídese.
Bueno, Ottawa queda para el otro lado.
Para, sí, pero depende, pero ¿no hay osos en todo Canadá?
¿El qué?
¿No hay osos en toda Canadá?
En el norte, me parece, yo justo vi un documental.
No, por el norte de Estados Unidos hay un montón de osos, por lo tanto en toda Canadá tendría que haber.
Puede ser, no estoy seguro. No puedo
yo creo que sí.
Afirmarlo.
¿Es la Canadá o el Canadá?
El Canadá.
Ah, ¿y por qué es en toda Canadá?
Cierto, porque es en todo Canadá.
Hay que viajar con un guía experto a sí. todas partes. Y si cuando escala el Everest, por ejemplo,
que lo hemos hablado,
se deja guiar por los sherpas,
sí. Sí.
aquí debe dejarse liderar por los expertos del territorio. Cuando explore áreas con fauna peligrosa, hágalo con guías eruditos que conocen el comportamiento de los animales y le pueden proporcionar seguridad adicional.
Mm.
Bien. Equipamiento. Lleve equipo. Ropa de colores neutros. Bueno, bien. Un color neutro. Buenas tardes.
Gris.
Buenas tardes. Quisiera comprarme unos calzoncillos color neutro.
Y khaki.
Khaki.
El color khaki es neutro porque...
¿El color qué?
El color khaki.
Khaki, sí.
Ah.
Khaki.
Que...
Marrón.
Es un marrón, sí, es un marrón.
Marrón clarito. No...
Sí.
Como la tricota que lleva el señor.
Sí, claro.
Una cosa así. Y también esos medio grises amarronados. El mundo es mayormente marrón.
Tiende a lo marrón. El sí. universo es
sí,
ese color.
Es una cosa así.
Sí.
Un color desagradable.
Entonces, ahí va a estar bien.
Bueno, conclusión. Encontrarse con un elefante en la selva... Es una experiencia asombrosa, pero peligrosa. Con el conocimiento y las precauciones, No, vamos a ningún lado.
No vive en la selva igual el elefante.
No vive en la selva.
¿Por qué hiciste con eso? Dice la selva. Lo mismo el león, que dice rey de la selva. ¿De qué selva?
No, si no está la selva.
Pero la selva está pegada en África.
No, señor, no está pegada. Son kilómetros y kilómetros cuadrados de sabana. El león no le gusta la selva. En la selva manda el tigre. Y no nadie lo respeta al tigre. Flaco, pongamos las cosas en su lugar.
Sí, pero el tigre anda también por la sabana.
¿Eh?
El tigre también anda.
También
por
anda, pero el rey de la selva es el tigre, no es el león.
Bueno, no, acá un momento.
Sí, señor. Sí,
bueno. Momento, usted está diciendo cosas que son ofensivas.
Sí, sí.
No, o sea, sí.
Y yo no estoy dispuesto a tener que aguantar después toda la que viene atrás.
Mire, mi tercer animal preferido es el tigre.
Ajá.
Que me enteré el otro día, ¿sabe cuál es el lugar con mayor densidad de población de tigres? Densidad
la
de
India.
Población, no cantidad.
Bengala.
No, Vietnam.
Mire usted.
La densidad, ¿no?
Densidad, claro. ¿Cuántos tigres por kilómetro cuadrado?
Claro, pero en cantidad es la India. Y Indonesia andaba por ahí también, ¿eh? Uh-huh. Tiene mucho también. Y
tigre hay bastante, ¿no?
Sí, hay bastante tigre.
Muy bien.
Hay bastante.
Bueno,
muy buen dato.
¿Qué le parece si vemos qué opinan nuestros oyentes?
Bueno, a ver.
Que hasta esa altura deben estar cerrando las puertas.
Sí, ¿sí? Y yo creo que...
Si se le mete un elefante.
Yo creo que van a finalmente aportar también datos, ¿eh?
Bueno, veamos mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 1165855580, o también pueden dejar los mensajes a través del sitio web lavenganzaseraterrible.com.
Los estoy escuchando por Spotify, soy Gaby. Están haciendo justo el informe de golosinas. Les cuento que yo vivo en una ciudad pequeña que se llama San Benito, que está
claro.
Cerca de Paraná,
sí, sí.
Entre Ríos. Acá a la siesta pasa un señor en bicicleta vendiendo algodón de azúcar hoy en día. Se identifica con un sonido parecido al de los afiladores, pero ajá. Diferente.
¿Parecido o igual?
Bueno, será otro tipo de chilinga. Dice, no sé si venderá mucho, pero sin dudas es un sonido muy folclórico que espero no se pierda.
Bueno, lindo informe.
Gracias.
Muchachos, tengo una incomprensión. No entiendo el dicho uno tras otro como puñalar a manco. Una persona no manca apuñala igual, ¿no? Dice Tiago de Rosario. Sí, tiene razón, señor.
Ayer hablaban de golosinas que ya no existen. Y como viejo memorioso, recordé los chicles Yum Yum.
Yum Yum, sí.
Sí, sí, sí. Sí, los Yum Yum son históricos.
Sí, sí, sí. Soy Andrés, sí. De Ciudad Jardín. Atención que vamos a...
Vamos a estar pronto, en agosto vamos
a estar.
En agosto
estamos en el Palomar.
Sí. ¿Pueden enviarle un saludo a mi hija Rafi? Hoy cumple 4 meses. ¿Para qué le vamos a mandar salud si no va a interpretar?
No, bueno, pero es verdad.
Bueno,
por ahí se lo graban, se lo pasan.
Lo escuchamos juntos a la mañana por Spotify. Bueno, muchas gracias.
Hola, les escribo desde el Perú. Por casualidad, pasando el dial de la radio, una vez escuchamos parte del programa, será acá en la radio.
Uh-huh.
Y hace 20 años que los vengo escuchando a través de YouTube ahora. Los pongo siempre y me duermo con una sonrisa, como decía Gustavo Cerati. Gracias totales.
Bueno,
tengo aquí a María Inés de Olivos. Debo expresar que Gillespie vuelve a tener razón. El quinoto es un fruto delicioso. Puede ser comido directamente del árbol, en almíbar, como licor, o degustado en un helado de quinotos al whisky.
No, jamás.
Es raro, creo
con
que...
Con un revólver en la nuca.
La forma correcta de comerlo es perforar la punta, mordisquear la cáscara para desnudarlo
ya
de la misma.
¿Ya mordisquear?
Bueno.
Sí.
No invita.
Algo que hay que mordisquearlo, bueno. Escúcheme.
No invita.
Y luego, ¿por qué no van ustedes dos, usted sí. Con la oyente, bueno, a sí. Comer quinotos?
A mordisquear quinotos.
Luego, degustar la pulpa ácida.
Cada vez es
más. Hola, ¿qué tal?
Sí.
Acabo de llegar.
Con semillas.
¿Cuándo vienen a Mendoza? Bueno. Los esperamos por aquí con unos buenos tintos, dice Andrea. ¿Qué tal?
Bueno, pica, 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 hola, anunciaba el negro Brizuela Méndez, dice alguien aquí.
Sí,
pica, pica, picanola.
¿Picanola es?
Sí, sí, picanola.
Ah, porque Picanolo usted había dicho que hay una golosina que se llama Picanolo. Dice, también había un chupetín que se podía usar como silbato, sí, dice Pico Dulce. No, Pico Dulce es otro, no era ese. Sigue estando el Pico Dulce. Paletón gigante, bueno, todo esto lo dice Rodo de Villa Crespo.
¿Qué más?
No tengo más.
Bueno, Dolina, ¿por qué no nos dedica Love of My Life
de Queen
a Susana? Porque cumplimos un nuevo aniversario. Saludos cordiales, bla, bla, bla. Flavio de Tucumán. ¿Qué más?
Le vamos a pedir al trío sin nombre.
Muy bien.
Love of My Life.
Acá dice, con respecto a los calambres nocturnos que los otros días hablábamos.
¿Salames nocturnos?
Calambres.
Calambres nocturnos. Ah. Ojo, los salames nocturnos, eso sí, es un tema, ¿eh?
Comer salame a la noche.
Sí, ¿sabe cómo? Bueno, los calambres nocturnos, tengo entendido que en su mayoría se producen por exceso.
¿Por qué?
Por exceso.
¿De qué?
O por déficit, da lo mismo, de potasio.
Ah,
yo,
bueno.
Yo pensé que era por déficit, no por...
Yo también.
Tiene que hacerse un examen clínico, nos dicen, ¿eh?
Ah, bueno.
Porque
bueno,
de pronto bueno, no alcanza con la ingesta de una banana.
Claro.
Son la única certeza que me queda. Dice esto Belmar, una adicta de Montevideo. Espero que adicta.
Paula de Alejandro Korn nos comenta que los Fizz son caramelos con soda adentro. Se venden en tira, uno al lado del otro, dice. Bueno, abrazo.
Con el dolor del alma lo digo, Gillespie no tiene razón.
No.
La película de Tom Cruise, del Everest, no existe. Él se refirió a la película 2012,
sí,
cuyo actor principal es John Cusack.
Exactamente.
Ah, nos saluda bueno. Gonzalo desde la República Oriental.
Tiene razón.
Y John Cusack no tiene nada que ver con...
No, bueno.
Por empezar, John Cusack es bueno y Tom Cruise es malo.
Tiene razón, sí, claro. Me equivoqué.
Pero entonces está dando información.
No, bueno.
Ahora, ¿cómo hacemos?
¿Cómo hacemos?
No, para
recuperar la credibilidad.
No, bueno,
me claro, equivoqué. Lo más importante de un agente de la radio.
Todo el argumento...
No importa si mentimos, no importa si nos creen.
Claro, bueno. Usted acaba de decir esto de Tom Cruise, y también acaba de decir que el rinoceronte es oriundo de Chile.
No, oriundo de Chile, no, hay una pareja que está en actividad.
Ahí viene el rinoceronte,
sí,
bajando por la cordillera.
Bueno, ¿qué más? Nada más.
Nada por más. Ahora no hay más mensajes.
Bueno, hagamos entonces una pausa.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Los invitamos a visitarnos en el sitio web de lavenganzaseraterrible.com, a donde están todas nuestras presentaciones, en los teatros, la forma de sacar entrada, un link para mandar mensajes a través de WhatsApp, el acceso a los canales de YouTube, de Spotify y tantas otras atracciones. Todo esto en lavenganzaseraterrible.com.
Hablemos del opio, hablemos de la morfina.
Upa, bueno.
Podríamos empezar diciendo que el hombre que salvó a Alexander Selkirk de la isla Juan Fernández en 1709 se llamaba Thomas Dauber y capitaneaba el Cook, un barco con patente de corso. Alexander Selkirk había sido castigado por sus compañeros de embarcación que lo habían dejado en una isla librado a su suerte. En esa historia se basó Daniel Defoe para escribir el Robinson Crusoe.
Ajá, bien.
En 1710, Selkirk y Dauber llegaron a Londres, en el mismo barco, había sido rescatado este muchacho de la isla Juan Fernández, llegaron los dos a Londres, con un cargamento. Poco después, Selkirk vendió su historia a Daniel Defoe, como hemos dicho.
Sí.
Sí. Lo conoció en una taberna, lo hemos contado aquí, este episodio, ¿no? Y Dauber pretendía ser médico. Dauber era el que lo salvó a Selkirk. Pero más bien era un sanador que no tenía estudio. Dauber empezó a producir un medicamento nuevo, era una mezcla de opio y pepacuana que se vendió durante muchos años en frascos con el nombre de polvos de Dover. Cuentas que una pequeña dosis calmaba todos los dolores.
Claro, me imagino.
Muy bien. Y Dauber recetó audazmente dosis cada vez mayores. Y ahí empezaron los líos. Los boticarios advertían a sus clientes que hicieran el testamento antes de tomar las dosis que aconsejaba Dauber.
Claro.
Cuando aparecieron las prescripciones homicidas, ya hacía unos 60 siglos.
¿Siglos?
Sí, 6.000 años que se usaba el opio o el jugo seco de amapola. De los sumerios había pasado a los egipcios, de los egipcios a los árabes, y allí lo tomaron los venecianos, los portugueses y los ingleses, los cuales por último lo impusieron a los chinos, creando una situación tal que vino a derivar en algo de lo que hablamos muchas veces, después de la guerra del opio. Durante todo este tiempo el opio hizo posible la práctica de la medicina, porque era la única droga capaz de producir sueño con facilidad. Pero el capitán Dauber puso fin a esto, al menos en el continente. Las dosis que empleaba eran realmente fatales. Por otra parte, algún opio que aparecía en el mercado estaba adulterado, se volvía inocuo. Bueno, como consecuencia de esto, medio siglo después de la aparición de Dauber, surgió una generación de doctores que habían aprendido de sus desilusionados maestros que era mejor olvidar las propiedades del opio y de la amapola. Por un tiempo se volvió preferible que los pacientes gritaran a someterlos a un sueño dudoso del que en ocasiones
pasaban de un sueño al otro.
No despertaban, pasaban de un sueño
al otro. Claro, claro.
La verdad era que desde antiguo las dosis de opio no podían precisarse. Claro. A veces era muy puro y virulento y otras veces era inoperante. A fines del siglo XVIII, un muchacho llamado Frederick Sir Turner empezó a estudiar en la farmacia de una pequeña ciudad alemana. Entró como ayudante de un tal Kramer, que ya estaba viejo para andar con alambiques y hacer mezclas precisas. Y este joven, Sir Turner debe ser, ¿no? Aprendió muy rápido a preparar recetas. Todavía en aquel sitio entregaban un opio diluido para el dolor, pero en realidad no servía de nada. Kramer y su discípulo recibían quejas de los nulos resultados de las dosis que vendían. Sir Turner se puso a indagar y consiguió dar precisión a las dosis, aislando del opio puro un derivado pertinente para medicar. Tenía por entonces 20 años. No el derivado pertinente, sino
el científico.
Sir Turner consiguió aislar del opio unos cristales que ya existían en el opio primigenio y que producían un sueño feroz. Sir Turner trató de precisar los efectos de aquel derivado con unos experimentos bastante torpes. Obligó al primer perro que encontró a tragarse esa sustancia y el perro murió después de dormir 2 días.
Oh.
Redujo la dosis a la mitad.
Sí.
Chao, otro perro muerto. Después de reventar varios perros, acertó con la cantidad adecuada. Escribió entonces al erudito Tromsdorf de la Universidad de Erfurt lo siguiente. Estoy leyendo, ¿eh? Tengo aquí justamente
el documento original.
El documento. He tenido la suerte de encontrar en el opio una nueva sustancia desconocida hasta ahora. Es el elemento narcótico específico del opio, el Principium Somniferum. Bueno, el profesor Tronsdorf lo humilló. Publicó en la universidad parte del informe de Sir Turner, pero agregó: estos informes contiene sugestiones interesantes, pero de ningún modo podemos considerar que las investigaciones sobre el opio están terminadas.
¿Qué es Tito Luciano?
tipo. En 1806, Sir Turner se instaló en la ciudad de Eindeck, al sur de Hanover. Por un tiempo se olvidó del opio y se dedicó a fabricar cañones. Bueno, a uno le dolía algo, le metió un cañonazo.
Andó de rubro.
Un tiempo más tarde continuó con sus investigaciones e hizo algo muy audaz. Reunió a tres pobres diablos del pueblo y concertó un encuentro nocturno en su laboratorio.
Bueno.
Sir Turner ofreció una poción de su preparado y, para tranquilidad de sus visitantes, advirtió que él también lo tomaría. Yo lo voy a tomar también, dijo. Dice la crónica que Sir Turner vio que los visitantes se volvieron pálidos y sus rostros empezaron a transpirar. El propio Sir Turner se sentía mareado, pero asentía con la cabeza, hacía como que sí, y se reía para darle confianza a los demás. Poco después, uno de ellos cayó al suelo y se puso a roncar. Otro se desplomó en la silla y se durmió ahí nomás. El último quiso rajar, pero a mitad de camino se sentó en el suelo y se extendió en el piso. Sir Turner tomaba nota hasta que él mismo cayó. Unas horas más tarde, Sir Turner recobró la conciencia y vio que los tres muchachos todavía dormían. Los observó y vio que tenían la piel un poco verde. Ahí se asustó, vio como es uno, ¿no? Y les hizo absorber vinagre. Y tuvo suerte porque, aunque débiles, los muchachos regresaron a sus casas. Después de aquel experimento, Sir Turner redactó un nuevo informe y dio nombre a este derivado, recordando a Morfeo, el dios del sueño, y lo llamó morfina. El informe, bueno, anduvo por muchas academias. Quien más felicitó a Sir Turner fue Gay Lussac, el francés, quien además recomendó a todo el mundo que leyera ese informe. Aparecieron disputas por la patente del descubrimiento, que en realidad arruinaron la vida de Sir Turner, porque el dinero llegó muy tarde. Sir Turner no fue capaz de tolerar el ataque de varios competidores, huyó de la ciudad para establecerse en Hamelin, vivió allí 20 años amargado, porque nadie lo reconocía por su descubrimiento. La morfina, que era muy utilizada, parecía haber existido siempre, y nadie le reconocía los méritos al Sir Turner. A los 57 años empezó a sufrir terribles dolores, pero se vio privado de los beneficios de su medicina. Estaba tan débil que no podía tomarla, y todavía no existían los beneficios de la aguja hipodérmica.
Ah.
Sir Turner murió sin amigos en 1841. Un último detalle. En 1852, el doctor Alexander Ur inventó la aguja hipodérmica y comenzó a indicarse la morfina inyectable. Pero el doctor pagó caro su descubrimiento. Un terrible y extraño mal tomó a su esposa, la señora Wood, que fue la primera morfinómana que adquirió el hábito inyectable y por eso murió.
Claro.
Bueno, esta es la historia del pobre Sir Turner, del pobre Wood y del opio y de la morfina. Bueno, ¿a quién dedicar la historia? A estas dos personas. Sir Turner y Wood. Hemos ido a la discoteca a buscar tangos sobre el opio y la morfina.
Acá no se usó eso, ¿no? En la época del tango, ni... No, ¿no?
Otras, sí, pero otras drogas tuvieron más.
Sí, derivados más todavía hoy se utilizan.
No, bueno, porque en el rock...
La morfina,
la morfina se utiliza en los médicos, sí, claro.
Sí, en las personas que están convalecientes
sí,
muy
sí,
mal.
Ah, sí, sí, se sigue
el
usando.
El opio se usó también, incluso antes.
Sí, claro.
En el siglo XIX, los fumaderos de opio...
Sí, señor.
El discotecario, que es amante de las metáforas, nos dio la canción que se llama Duerme.
Ah, bueno, perfecto. Sí,
vamos a escucharla en la versión clásica del trío argentino. Adelante.
encaje de la cortina y un beso de amor se ilumina sobre tu cuna pintada de azul. Yo quiero que cierres los ojos mientras hablamos de la bella, por quien amorosa una estrella volando a su frente del cielo bajó. Su alfombra tendió bien duele en los lobos a tu sueño jamás llegará. Flor es una mariposa que sobre un árbol quedó dormida y el cielo una lona tendida donde camina la luna y el sol. En cambio la noche es un día que va vistiendo traje de sombra y el pasto del campo una alfombra que limpia la lluvia, los vientos y el sol. Duerme como el en el bosque la noche encerró, duerme sobre el trébol, en el campo su alfombra tendió, duerme de los lobos, a tu sueño jamás llegará.
El trío argentino en La Venganza Será Terrible, Duerme.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Será terrible, señoras, señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Atención, padres y madres.
Sí.
Porque este es un programa hecho para las madres.
Sí, sí, sí. Sí,
siempre en nuestro norte estuvo la idea de un programa para la madre.
Sí, señor. Porque hicimos también.
Y además
un
foco
grupo que nos dio esto.
Todos,
¿no?,
tuvimos madres.
Sí. Sí. Y bueno, aquí siempre la concurrencia de madres pues mayoritaria.
Sí, 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 señor. Las primeras filas.
Claro.
Cuando...
Sí.
Qué lindo que se llene de madres esto.
Sí, sí, sí. Y nosotros las homenajeábamos de continuo.
Sí.
Después empezaron a venir hijos.
Sí, es verdad, y jóvenes.
Y ahí ya la cosa fue distinta. Yo creo como es el hijo mata disgustos a la madre.
El hijo, como entidad familiar, es realmente, es de lo peor.
De lo peor.
No, bueno, pero
véase la canción Pobre mi madre querida. Sí,
sí, claro, bueno.
Y bien empieza y dice, ¿cuántos disgustos le daba?
Sí, claro.
Bueno, lo dice el mismo hijo.
Sí.
Pero es parte de la naturaleza. El hijo está aprendiendo, está conociendo el mundo.
Bueno, conociendo el mundo, ¿de qué manera, bueno, señor? Matando disgustos a su pobre madre.
La
que trabaja además de la bandera para mantener a su hijo. Y su hijo se recibe de médico, se casa con una chica de buena familia y no invita a su madre al casamiento.
La niega.
La niega.
Sí, señor.
Esto es un, algo que ocurre regularmente.
Bueno, no sé si regularmente, es un tópico de...
Todo hijo
¿puedo decir algo?
De una lavandera que se recibe de médico, después no deja entrar a la madre en su casamiento.
Bueno, bueno, no sé si está tan taxativo, pero sí es cierto que la peor versión del ser humano... es la de el ser hijo, en su carácter de hijo.
Claro.
Lo peor de cada uno de nosotros es que nuestro rol de hijo.
La peor parte del ser humano es que es codicioso, no es que es hijo.
Sí, no, pero necesitamos este informe.
Claro, no usted me tiene que decir esto, porque el informe no es la codicia.
Bueno, pero digo, es que quería ser rico. Por
acá
eso.
Es como lidiar con un niño irrespetuoso, no codicioso.
Bueno, como usted de niño... ya no le pusieron.
Era desinteresado.
Bueno, por eso, ya creció torcido. Ya no lo pueden enderezar.
Bueno, dice: lidiar con un niño irrespetuoso puede ser un desafío, pero es importante abordarlo con paciencia, etcétera, etcétera.
Sí, sí, bueno.
Porquería todo esto, ¿no? Primer consejo: establezca reglas claras y consistentes.
Sí.
Por ejemplo, a mí no me contestes.
Ahí está. Está muy bien.
Está bien.
O
está
te
bien.
Encajo una patada.
No, bueno, no, no, eso
bueno,
no.
Y claro, esa es una regla clara.
Sí. Ahora, es distinto.
Y consistente.
Hay que aclarar usted quién es.
El padre.
Ah, claro, sí, es el padre, claro. Sí. Pero por ahí es un adulto que se vincula con el niño, como un alumno.
Puede ser también.
Usted es profesor de piano, por ejemplo.
Sí. Ahí está.
Y antes, era muy común, al menos en mi generación, que algunos los mandaban a piano y no querían ir a piano.
No, es verdad, tiene razón.
No, no, no,
no, no le gustaba.
Y lo obligaban a ir a piano y estaban todo el tiempo haciendo los ejercicios.
¿Sabes lo que hacía el maestro de piano? Agarraba una regla y se la pegaba en la mano.
Claro,
cuando se equivocaba.
Bueno, esa es una regla clara.
Bueno, ahí está.
Es esta que tengo en la mano.
El mamadero jura.
Hay que modelar el comportamiento respetuoso. Los niños aprenden observando a los adultos a su alrededor. Demuestre respeto en sus interacciones diarias, como decir por favor y gracias, y escuche activamente cuando otros hablan. Mm. Hágalo usted y obliga a su hijo a hacerlo.
Muy bien.
Y si no, se la da.
No, no, bueno, mi abuela me decía, Patricio, perdón por favor y gracias siempre. Perdón por favor y gracias, perdón por favor y gracias.
Bueno, los italianos que vinieron a la Argentina, en las mesas familiares,
sí,
los domingos, se juntaban varias familias, matrimonios y niños, y los niños no hablaban durante el almuerzo.
Ah, bueno, pobre
no
niño.
Hablaban.
Yo provengo de una familia italiana también, estuve callado hasta los 14 años, me pusieron los pantalones largos y mandaron a trabajar.
Ya. Y después dice menefrega, lo primero que dice.
Solamente comían.
Bueno, las consecuencias deben ser justas, consecuencias de estas reglas, ¿no? Y aceptadas. Si un niño es irrespetuoso en clase, puede perder privilegios. ¿Qué privilegio, dice el niño?
Bueno, es el único privilegiado, los niños...
Claro, sí, pero hace mucho. Bueno, como tiempo de recreo o uso de dispositivos electrónicos para martirizar a sus compañeros.
¿Viste tu programa favorito?
Sí.
Olvídate. Las salidas con...
No tengo programa favorito.
Bueno, las salidas con tu amigote Iván y el otro que no me acuerdo el nombre.
Sí.
Olvidate.
Luciano me llamo.
Olvidate.
Luciano.
¿Salir a jugar a la pelota? Olvídate. ¿Entendiste? Porque si acá no haces la tarea y no mejoras las notas...
Señora.
¿De la pileta?
Señora.
¿De verano?
Olvidate. Me voy a escapar.
Anda a olvidar.
Me voy a escapar, señora, por la ventana.
No contestes.
Señora.
No contestes. A vos no te pregunté nada.
Pero me invitó a jugar a la Play.
¿Qué dice tu mamá?
¿Me dejó?
¿Qué dice? ¿Qué tiene esta historia?
Lo dejó a los 5 años.
No, me dejó venir. Me dijo que hasta que me quede a dormir, que mañana
bueno,
vuelvo.
No sé vos de qué familia venís. Bueno. La verdad es que acá somos una familia recta.
Sí, bueno. Comunicación abierta y honesta.
Bien.
Sí, qué buen nombre para un programa, ¿no?
Sí.
A continuación, comunicación abierta y honesta. Buenas noches, amigos.
Ya está la primera.
Sí. ¿Cómo les va? Sí. Mantener una comunicación abierta y honesta con el niño, bla, bla, bla. Pregunto al niño cómo se siente.
Sí.
¿Cómo se siente?
Sí. Bueno, ahora, escúcheme, con un niño usted puede tener una conversación tan honesta. Pregunto.
El niño no es honesto.
Porque
no,
pero honesto... Hay cosas que no se le pueden decir a un niño.
Bueno, pero
hay que ver la forma de decírsela de otra manera.
Sí, ¿no? Pero igual usted tiene que ser honesto en lo que dice. Por supuesto que yo en el consultorio...
Sí.
Buenas noches.
¿Qué tal?
Gracias
por
la invitación. Me dijeron que este programa es muy prestigioso.
Sí, sí. Por eso lo invitamos.
Y en el consultorio...
Uh-huh. ¿Usted es psicólogo?
Sí, soy especialista
en niños
claro. Malcriados.
Ah.
Mal llamados malcriados.
Ah.
Dos males. Sí. Mal llamados y malcriados.
Y en la puerta que pone, tu tacha.
Entonces yo les digo a los papis cuando vienen.
¿A quién?
A los papis. ¿Usted es papi?
Sí,
¿o es mami?
Soy padre, señor.
Sí, yo también soy padre y compré el libro.
No, pero ¿cómo? Ah, usted compró
el último libro. Prohibido chas, que
sí.
Tiene un símbolo de prohibido.
Sí, sí, exactamente. Bueno, pero ¿ustedes son dos padres?
Sí, claro.
Sí,
de distintos hijos.
Ah, claro, y vienen a la consulta juntos.
Claro, claro.
Nunca me había tocado.
Yo he leído el otro libro.
No, usted vino al programa. ¿Qué consulta?
Claro.
Usted vino al programa.
Ay, sí, lo pasa claro, tan claro. Ocupado.
Callate o te rompo el alma. Claro. Es el otro libro que a mí me encantó.
Sí, ah, sí.
Pero ese es de, es un libro, yo ya reniego de ese. Fue el primer libro y...
Sí, y bueno, deme la plata.
Sí. No, uno va cambiando. Pero en el consultorio siempre decimos a los chicos, el chico está pidiendo algo. Cuando se porta mal...
Está llamando la atención.
Está llamando, algo le está diciendo
sí,
al padre.
Sí, sí.
Le está diciendo, padre... Fíjate que
sí.
Aquí algo está faltando. Entonces, es la primera pregunta.
No me dice eso el niño, ¿no?
No, bueno, pero...
Rompe cosas, escapa.
Bueno, pero es lo que quiere decir. ¿Usted es un padre presente?
Acá sí, en este momento estoy presente.
No,
me ve.
No, pero está en el programa, pero no está en su casa.
Claro, usted
y
es
si
su
estoy
casa.
Acá no voy a estar en mi casa,
bueno,
señor.
Bueno,
pero ¿cuánto está en su casa con su hijo? ¿Hace actividades?
Yo puedo decir cuánto estoy. Una hora estoy en mi casa.
Bueno,
pero es una hora de tiempo de calidad.
Tiempo de calidad.
Tiempo
sí,
de calidad.
Sí, de calidad.
¿Y qué hace esa hora?
Descubren la vacuna contra el cáncer, todas esas cosas.
No. Esa hora miro la tele con él.
Pero mirar la tele no es un tiempo de calidad.
Bueno, no,
señor.
Miramos un...
Sí, ese es el ¿cómo será el tiempo de mala calidad?
Bueno.
Bueno, hay que enseñar al niño cómo resolver los conflictos. Y bueno, para mí es sí. La autoridad del padre. El conflicto lo resuelvo yo.
No, porque
no,
si él tiene un
no,
conflicto,
conflicto con un compañero que tiene.
A usted le puede parecer una pavada el conflicto de.
Sí. Sí, a veces en el colegio tiene un conflicto con un compañerito o algo.
A mí me
bueno,
pasó.
Yo le digo que lo faje.
No,
bueno.
Yo tuve un inconveniente de muy chico, una vez lo conté, pero el público se renueva. Que en un cumpleaños, animado por mi hermano mayor.
Buah.
Ya todo eso
sí.
Está hablando de una realidad
sí,
bastante
sí.
Patológica.
Bueno, me encajaban en el cumpleaños que él iba. Yo iba como de colado al cumpleaños de todo.
Ni siquiera lo habían invitado.
No, no me habían invitado. Pero
sí, ya había empezado entonces.
Bueno, era porque se usaba que mandara al hermano también.
Sí,
para
sí.
Y mi hermano me obligó a robar.
Sí. Y su hermano lo obligaba a robar, ¿no es cierto?
Bueno,
ahí,
bueno,
todos... Aquí un momentito vamos a llamar al comisario.
No, claro. No, pero espere, para que se comprenda. Sí. Es de un niño. A robar, tenía unos animalitos de juguete este chico.
Mm. ¿Usted sabe dónde está su bandoneón?
No.
Bueno, ahora, listo. No más preguntas, señor juez.
Ahora estamos.
Sí. Uno no puede
aclarando por fin ese caso.
Sí, sí, bueno.
Bueno, y de a poco entonces yo iba sacando los animales y me los iba guardando en la campera aquí.
Sí.
Y robé muchos de esos, como 10.
Bueno.
Y nos fuimos. Mi hermano me dijo, Iker, ¿cuánto robaste? A ver qué, claro. A ver cuál era el botín. Y cuando en mi casa vieron lo que yo había llevado, me dijeron...
Se pusieron contentos. La de nuevo.
No, me hicieron ir a pedir disculpas y a devolver todo.
¿De quién era de
sí, bueno, él y Enzo Fernández, igual los dos, a pedir disculpas.
Y yo no le eché la culpa a mi hermano, que era el que me había...
Claro, y porque lo tenía amenazado.
Claro, como seguro. Era mayor y no me dijo nada. Y quedé yo claro. Que enfrentar esa situación.
Sí, todavía lo llaman el ladrón, claro, el Alonzuelo. Bueno.
Sí. Ahora, ustedes como padres... ¿Qué evaluarían ahí? Se tienen que dar cuenta que a mí me obligaron a robar.
No importa, sí, señor, yo no por quise. La duda, cerremos la puerta.
Sí, sí.
Yo no quise hacerlo. ¿Usted bueno. Qué le dice a un niño que fue a robar un cumpleaños?
¿Sabe lo que está? Tiene que decir? Que sea la última vez, que no se repita todo el tiempo.
Claro.
¿Y no tengo que ir a pedir disculpas ni nada, ni devolver nada?
No sé si el robo figura entre los pecados más habituales de un niño irrespetuoso.
No creo.
No, de los pecados que el padre combate más.
Quizás el niño respetuoso, bueno, por supuesto contesta mal.
Claro.
Y rompe más de los juguetes, los
rompe. Rompe más que los que roba, incluso sí. A veces roba para romper.
Sí, pues. ¿Sabes lo que hacía yo?
No quiero ni saberlo.
Me iba
muy incómodo, quiero decirles aquí. ¿Eh?
Bueno, usted no me diga que tuvo una infancia recta, honesta y transparente.
No, estoy viendo, no, bueno. Estoy rodeado de delincuentes.
No, señores.
Yo gateaba, todavía no caminaba. Esto me lo contó.
¿Qué hacía? Bueno, mirá vos.
Gateaba.
Yo prefiero un...
No perdió la costumbre.
Sí, claro.
Por favor, me dejan avanzar. No caminaba todavía. Gateaba y en la playa... Donde había una pareja, yo iba y me metía en el medio. Mi mamá me tenía que ir a buscar.
¡Qué molesto! Ahora, eso es un niño... Sí. No, bueno, eso está hablando de muchas cosas.
Sí, claro.
Porque es un...
¿Por qué no trabaja en el programa de Rolón así ganamos tiempo?
Claro, sí. Bueno. Eso es un caldo de cultivo de,
bueno,
de perversiones.
Tía, bueno.
Bueno, después... Busque ayuda profesional si es necesario. Mm. Si para enseñarle a su hijo a ser respetuoso, tiene que ir a la comisaría, por ejemplo, va.
No, a la comisaría sí. No le va a
ir. No, a un pediatra. Al vigilante y lo asuste.
A un pediatra, puede ser, ¿no?
Sí, puede ser. El niño vio que hay chicos que no pueden estar quietos.
Sí. Y al chico, por ejemplo, otro, a mí me pasó en la primaria, que al no ver, tener miopía, uno empieza a hacer claro. Cosas raras porque no ve.
Claro, en verdad no es que usted no prestaba atención, claro. Es que no mira, entonces
claro.
la clase no le interesa.
¿Qué?
Que la clase no le interesa.
No le interesa.
¿Qué? Le están enseñando las fracciones, ¿vio? Que las fracciones es como un descubrimiento, cuando uno descubre un tercio, sí. Un cuarto.
¿Sí? ¿Qué son?
Bueno, usted no veía entonces.
No,
pues
no
yo escuchaba. Y hay chicos que están atrás y no
ven el pizarrón.
Es muy diferente la educación. Según uno ocupe el asiento de adelante o de atrás.
Sí, sí, claro.
En algunas universidades, lo primero que te preguntan es, sí. ¿A dónde se sentaba usted? Te dice a Triqui. No, rechazado.
Claro,
no,
mal
no,
alumno.
Pero, bueno, no creo en la universidad, bueno, no creo.
Sí, sí. Bien, hay que crear un sistema de recompensas también.
Sí.
Porque cuando su hijo se escapa, te pone missing.
No. Es
yo tenía compañeros,
bien.
Tenía compañeros que cobraban, el padre les pagaba, por ejemplo, si cortaban el pasto. Y pasaron los años y eso les fue bien económicamente.
Claro. ¿Que siguen cortando el pasto?
No. Sí. Tienen una empresa de...
Sí, cortapasto.
Digo, tuvieron una relación con el dinero, que ya empezó ahí.
Pero no sé si está bien que le dé dinero, bueno, pagarle por cada... Porque primero por cortar el pasto, después para lavar el auto, después por...
Bueno, bueno, sí.
¿Qué es esto? Los trabajo infantil.
Aprender a trabajar.
Bueno, este programa se está poniendo cada vez peor.
Claro, es cada vez, está a tono con la época.
Bueno, hay que fomentarle al niño la autoestima positiva. ¿Qué viene a hacer eso, doctor?
A ver.
Elógiele los logros y esfuerzos.
Claro.
Te felicito, Nahuel, por tus logros y por tus esfuerzos. Ahora me voy. Me voy al hipódromo.
No, por ejemplo, él de pronto ordenó su cuarto. Encontró una forma de ordenar el cuarto.
Ordenar.
Ordenar.
Qué genial.
Y entonces le dice, muy bien. ¿Sabes qué? Vamos a ir a tomar un helado.
No quiero.
Porque te portaste bien.
Eso es lo mismo que tomar el helado con el padre, me da vergüenza.
Le quiló todo el whisky. Porque sí, vio que los chicos no quieren.
Los chicos no quieren que...
A una edad no quieren.
Que los compañeros lo vean a los padres.
No.
Que lo pase a buscar por el cumpleaños.
No, tampoco.
¿Y qué es el primero? Vio que cuando usted...
Ni primero ni último.
No quieren. Hay que dejarlos a la vuelta. Esperarlos a la vuelta en un lugar oscuro.
Pero si es un niño, ¿cómo lo va a dejar?
O adentro del auto, pero agachado.
¿Sí?
Usted no dice, yo soy el papá de Nahuel.
Sí, bueno. Y Nahuel colorado, desmayado. lo que nunca debes hacer, oh padre, la violencia física o verbal nunca es una solución, solo empeora. Gritar a un niño puede causar miedo y resentimiento. Bueno, segundo. Ignorar el comportamiento, no hacer nada, no decirle nada.
Claro, no, tampoco.
El tipo empieza a decir malas palabras.
Sí.
Claro.
X, Y, qué sé yo.
Y usted está leyendo un libro.
Y usted no dice nada. No responder a las interrupciones o falta de respeto puede llevar al niño a pensar que no hay consecuencias por estas acciones.
Claro.
Y le sale un Al Capone.
Bueno, no sé, sin límite, está pidiendo límites al niño.
Claro. No está pidiendo, pero si usted no se lo pone.
Ahora, usted, por ejemplo, está en un restaurante, está en Babieca, usted.
Sí, sí.
Está comiendo el pan dulce ese que hacen ahí.
Sí.
Y va con su hijo, no con estos que tiene, sino con estos mismos.
Cuando eran chicos.
Y están ellos corriendo entre las mesas, que es algo que a todos les gusta, a todos los chicos. Correr entre las mesas. ¿Usted qué hace?
Les grito.
¿Qué?
Bueno.
Y les impido. Usted está señalando justamente, creo que la única incorrección...
Que no hicieron.
Que nunca cometieron. Pues todas las otras sí.
Porque ahora me parece que no se usa tanto el de correr entre las mesas.
No, que no se usa.
¿Sí?
No sé, porque no. Los lugares de veraneo. Los aviones. Los medios de transporte, los buquebús.
Claro, ahí sí, pero no se usa más que vayan los niños a los restaurantes. Eso es lo que pasa.
Ah, claro.
No van los padres.
Claro. Tiene que, para pagar una cena tiene que trabajar 3 meses.
Claro.
Sí, es verdad que antes había familias grandes en un restaurante y...
No van
con
más.
4 o 5 chicos.
Muy raro, sí. Bueno, no hagas referencia a otros niños... ¿Por qué no puede ser más como tu hermano?
Claro.
O como tu primo.
Esas comparaciones son terribles. Después le toman bronca al primo.
Claro.
Sí.
Usar el sarcasmo tampoco. Claro, eres tan vivo, ¿eh? Eso puede ser interpretado como una burla.
Muchas veces con el padre le dice, sos como tu papá, parece.
Claro, también. Igual al padre, miralo.
Igual al padre, mirá. ¿De dónde lo habrá aprendido?
Sí, aprende lo malo, aprende.
Sí, sí.
Porque lo bueno no hay. Ser inconsistente con las reglas. Permitir ciertos comportamientos en algunas ocasiones y en otras no.
Eso sí, eso es terrible.
Sí, eso es maravilloso, porque eso es para hacer ver que el poder de uno puede ser incluso...
Es aleatorio, o sea, un día de...
Es para dar cuenta de nuestro poder.
Claro,
hacemos lo que queremos. Sí. A veces somos consistentes y otras veces no.
Claro, bueno, es...
Eso a mí me gusta en el amor.
¿En el amor? ¿En el amor? ¿Cómo lo hace?
Claro, ser con un comportamiento inconsistente.
Pero...
Hay muchas mujeres que lo hacen eso. Por ejemplo, si vos le decís algo lindo,
sí.
Son muy amables, pero a veces no. A veces se enojan.
Claro.
La llevas a tomar un helado y le gusta mucho, o no le gusta nada.
Bueno, sí, pero...
¿A la misma mujer?
La misma mujer, claro, en distintas situaciones.
Es que depende el día, debe ser. Porque, claro. También usted tiene que ver...
Especialmente cuando uno anda atrás de ellas.
Sí, sí.
Entonces, usted le saca una conversación. Ah, qué interesante conversación. Al otro día le saca esa conversación... Y no, ya hablamos ayer.
Pero claro, pero yo le dije lo mismo.
Razón,
yo le dije lo mismo. Ya me lo dijiste, hablás siempre de lo mismo. Vamos siempre a la misma heladería. Eso es un plomo.
Pero si te gustó la primera vez, ¿qué es lo que te va a gustar?
Claro, justamente. Claro. A mí me gusta la primera vez, pero no la segunda.
Claro, bueno, pero...
¿Pero no será que a ella le gustan las primeras veces y nada más?
Claro. O las veces...
Sin pares.
Una bueno, segura, extraordinario, ¿no? Informe.
Muy bien.
Bueno, los niños, porque ahora están de vacaciones los chicos, así.
No me digas.
Están de vacaciones, así que seguro están escuchando el programa, porque este es un programa que educa, que forma,
sí, sí,
a la familia.
Sí, claro que sí.
Y bueno, creo que hoy...
Y hoy tenemos...
Tienen algo para hablar en casa, ¿eh?
Y tenemos al trío sin nombre, en minutos, también, aquí.
¿Va a ser temas infantiles? ¿No hacen temas infantiles?
No, no hacen porque... Les da vergüenza.
¿Cuál es, ustedes que son músicos, cuál es la diferencia de un tema musical para niños y de un tema musical de adultos?
No, desde lo musical, la letra es la diferencia, pero hay temas musicales, sobre todo, por ejemplo...
O sea, hay temas que son de amor y son tan elementales como las canciones de cuna de los niños, solo que cambia la letra. En vez de decir, duermas en mi vida, dice, te amo mi vida.
Bien, el trío tendría que hacer, me parece, temas para niños en vacaciones.
Sí, podríamos hacer ahora. No, mañana bueno, voy a ver.
Sí, podríamos hacer mañana en,
mañana
en La Plata.
Plata. Sí, temas musicales para niños.
Podría ser algo.
Bueno, ellos tuvieron, durante la pandemia, la música de dibujitos animados,
sí,
¿se acuerdan?
Bueno. Pero esos son para adultos, porque los dibujitos animados ahora les gustan los adultos de 30 y pico.
Los chicos no lo entienden.
Los chicos no les gustan,
es verdad,
eso, no,
razón.
Están en otra cosa.
Señores, vamos a hacer una pausa.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Y ya ingresa a los estudios de la radio nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo González. Y acompaña en esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. Señor Martín Marcaco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacénico Ale Tolina. Bienvenido, maestro. Tome asiento nomás. Bienvenido al trío. Bueno, cuidado.
Bueno.
Bienvenido al trío.
¿Qué tal?
Buenas noches. Y a usted, Gillespie, ya lo saludaron.
Por supuesto, ya estamos hace un rato.
Bueno, ¿hay bolillero hoy?
Sí.
¿Vino el escribano? Todo.
Sí. Perfecto. Ya sacamos la primera de la bolilla, sí.
Pero cada vez hay menos bolillas, ¿o me parece a mí?
No, porque hoy hay menos.
Son muy desconfiados.
Sí, pero no vuelven las que ya sacaron.
No, hoy hay menos, ¿eh? Bueno. Así que bueno, menos.
Es que parece una bolilla sola que hubiera.
Bueno.
Es una bola.
Saca Manuel Moreira. A ver.
Número 2.
Lo dijo antes de sacarla.
Lo dijo antes de sacarla.
No, tiene poderes.
Estaba revolviendo y ya lo dijo.
Trae la bola de la casa.
No, claro.
No, ¿cómo pueden desconfiar de Manuel Moreira?
El número 2.
Queda anulado el sorteo.
Queda anulado. Moreira, usted no puede sacar más.
No saco más. Saca Barton.
A ver.
Saca Barton.
9 o 6, no sé cuál es.
¿Tiene el puntito?
No, tiene la raya.
Tiene una raya abajo.
No, pero... Este vino sin raya, así que para mí es 6.
6, sí, efectivamente 6.
Continúa, acá la sospecha.
No, bueno, pero...
Es esto intolerante.
Intolerable,
tiene razón. Bueno, entre los oyentes, llaman, la mitad de los llamados son para quejarse de la corrupción.
Bueno, no atiendan el teléfono y se terminó el asunto, es así de fácil. The World es el 6.
The World, bien. The World, qué lindo.
1, 2, 3 y...
Que también pueden hacer pedidos a través de nuestro sitio web, que es lavenganzaseraterrible.com, el parque de atracciones de este programa en la web, donde hay de todo.
Claro.
Entre ellos, link para hacer pedidos. ¿Cómo hizo? ¿Ah, ya arranca?
Ya arranco a mezclar. Ah, bueno. Porque...
Saque usted mismo.
Para que esté bien mezclado.
¿Con qué mano la va a sacar?
Bueno, ¿quieren traer un escribano?
No, bueno, hay un escribano.
Ahí va. Está el escribano testa, sí.
No vuelva a poner la bolilla anterior.
Dos.
Otra vez el 2,
no, ¿qué? No salió.
Bueno,
nunca.
Tóquela, si la quiere tocar, bueno, tóquela.
A ver, el 2. ¿Cuál es? Tiene que ir a la sección tangos.
Ahora, cuando salga uno, es de Mariano Mores.
Claro.
Sí. Es directamente. Claro.
Y dos es dos almas.
Miren.
Dos almas que en el mundo. Y tres.
Y tres agujas de...
Tres esperanzas tuve en mi vida. Dos me engañaron y una murió. Cuatro pasos en las nubes. Una película.
Cinco, los cinco grandes del buen humor, y así podríamos estar toda la noche.
Sí, ya después se va complicando,
sí,
¿no?
Sí, sí.
36. Sí. Vale.
Bueno, pero dos es Madame Yvonne.
¡Uy, qué lindo!
Han pasado 10 años que zarpa de Francia. Mademoiselle Yvonne hoy solo es madame, la que al ver que todo quedó en la distancia, con ojos muy tristes bebe su champán. Ya no es la papusa del barrio latino, ya no es la pitonga florecita del lirio, ya nada le queda ni aquel argentino que entre pate y tango alzo de París. Madame Yvonne, la cruz del sur fue como un cirio. Madame Yvonne, de tu suerte, a donde el aguito dolor me conmueve, tu pena es de nieve. Madame Yvonne.
Hay mucha gente pidiendo temas del Brasil, ustedes saben, para combatir el invierno de Buenos Aires. Sí, se evoca la alegría y tantas cosas del Brasil.
Sí.
Y aquí piden más que nada para la fregadora.
Ah, le voy a regalar. Mira cómo se me pone
sí.
De las manos que tengo en las palmas.
Sí.
Le voy a regalar esta medalla. Esta medalla. Para que no le claven facón.
Sí, sí. Y etcétera. Y etcétera.
Gracias, Dorival.
Bueno, ¿van a hacer más que nada?
Sí, más que nada.
Bien. Bueno.
Atención que mañana estaremos en La Plata, ¿eh?
Mañana
en
La Plata, ¿eh? Sí. Coliseo Podestá, sí, los esperamos así. Es nuestro regreso triunfal.
Sí, desde varios meses que no vamos.
A la capital.
Nosotros.
Ustedes, porque yo estuve el otro día. Sí.
Estuvo, sí.
Bueno, pero dos no días
vale,
seguidos.
Pero esa no vale. Pero no,
entonces, estuvo calentando. Ustedes ponen todo un clima de melancolía, de regreso.
Sí, sí, pero que para...
Y yo acabo de llegar de La Plata. Bueno,
es que acá no vale. Yo también dije que fui a la casa... de una amiga, que no tengo por qué decir quién es.
Hey,
bueno, sí, una tiene amiga. Que decir.
No, bueno.
Sí, porque usted
vive en La Plata.
Ahora sospechas de infidelidad.
No, claro. Señor, digo...
Ya no, de corrupción con el bolillero ese
sí.
Que tienen ahí.
Bueno, usted dice que fue a La Plata, entonces todos vamos a decir quién más fue a La Plata. A ver.
Yo no, hace años que no voy. Me bueno, encantaría ir.
Yo no fui nunca más.
¿No fue después del último
grupo de estar? No.
Bueno, mañana es oportunidad. Es obligación, además, su responsabilidad.
Ah, bueno, sí.
Por la vereda del sol es con trompeta.
Sí, la hacemos con trompeta. Ya,
a ver qué hace,
ya mismo.
¿Qué número era?
Esta...
No, sin número, la elegimos...
Esta fue un pedido...
Elegimos por el frío.
Arbitrariamente fue.
Bueno, por abajo de la mesa fue esta.
Bien.
Thank you.
Nos vamos. Nos reencontraremos mañana. Disponga usted la que quiera, maestro. Ahora la vamos a
¿qué
le
parece a esta?
Son los colores del glorioso Liverpool. No hay nada igual en la República Oriental del Uruguay. Negro y azul son los colores del glorioso Liverpool. No hay nada igual en la República Oriental del Uruguay. Negro y azul.
Adiós, maestro.
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Imparciales.
Escuchando Arena, Arena 750.
que de tu dulce vida hoy ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las horas, el mintero muele, la pesadilla de su lento tic-tac. Doliente sombra de mi cuarto al esperar tus pasos que quizá no volverán. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a entrar. Pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que crea mi ilusión y al desvanecer se va dejando su visión, cenizas en mi corazón. En la plateada esfera del reloj, las horas que agonizan se niegan a pasar. Hay un desfile de extrañas figuras que me contemplan con burlón mirar. Es una caravana interminable que se hunde en el olvido con su mueca espectral. Se va con ella su boca que era mía, solo me queda la angustia de mi mal. La doliente sombra de mi cuarto al esperar sus pasos que quizá no volverán. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a entrar. Pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que crea mi ilusión. Al desvanecer se va dejando su visión, cenizas en mi corazón.
Desde Buenos Aires, Malena pasa tangos como ninguna.
Perdidos que vuelven desde más allá a confundirse con un ciego que nunca más podré recuperar. Vuelven de nuevo los recuerdos, las horas jóvenes que di, y desde el mar llega un fantasma hecho de cosas que amé y perdí. Todo fue un sueño, un sueño que perdimos, como perdimos los pájaros y el mar. Un sueño breve y antiguo como el tiempo, que los espejos no pueden reflejar. Después busqué perderte en tantas otras, y aquella otra, y todas eran vos. Y al fin logré reconocer, cuando un adiós es un adiós, la soledad me devoró y fuimos dos. (Risa)
Vuelven los pájaros nocturnos que vuelan ciegos sobre el mar. La noche entera es un espejo que me devuelve su soledad. Soy solo un pájaro perdido que vuelve desde el más allá a confundirse con un cielo que nunca más podré recuperar. Soy solo un pájaro perdido que vuelve desde el más allá a confundirse con un cielo que nunca más podré
eterno. Malena pasa tangos como ninguna.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales. Estás en las 7:50. Derecho a la información.
Es ahora 1:50 en la República Argentina. Temperatura en Buenos Aires, 11 grados 4 décimas. El cielo está despejado, humedad 91%. En Famatina, provincia de La Rioja, la temperatura es de 15 grados y el cielo está despejado. El Ministerio de Capital Humano retiene unas 65.000 frazadas. En diálogo con el diario Página 12, Horacio Ávila advirtió que esas mantas acumuladas por la cartera que conduce Sandra Petovelo servirían para cobijar a las personas en situación de calle que sufren la ola polar. Además, el coordinador de la organización Proyecto 7 calificó el hecho como una perversión y una falta de empatía con el pueblo que no tiene precedentes.
Neuquén.
La provincia recibió un préstamo de 100 millones de dólares para obras públicas. El desembolso del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe se destinará al Programa de Desarrollo Territorial y beneficiará a unas 730.000 personas. El plan incluye la ampliación de 3 plantas potabilizadoras de agua, la construcción de una planta de tratamiento de líquidos residuales y la pavimentación de más de 50 kilómetros de rutas.
Internacionales.
Al menos una persona murió en Israel tras el ataque de un dron. El vehículo sin piloto fue lanzado por los rebeldes hutíes de Yemen contra la ciudad de Tel Aviv y su impacto dejó además 6 heridos. En tanto, el ejército israelí inició una investigación, ya que el aparato ingresó sin que se activara ninguna alerta aérea. Dólar oficial 963 pesos, paralelo 1455, riesgo país 1592 puntos.
Tránsito.
Recordamos que por obras está reducida la circulación en el cruce de las avenidas Figueroa Alcorta y Udaondo, esto es en el barrio de Núñez. 11 grados 4 décimas es la temperatura actual en Buenos Aires. El cielo está despejado, humedad 91%. En Famatina, provincia de La Rioja, la temperatura es de 15 grados y el cielo está despejado. Ricardo Álvarez.
Somos las 7:50. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Desde Buenos Aires, Malena. Malena 7:50. Pasa tangos.
Vestía trajecito sastre, usaba rodete y lentes de alambre. Sabía de la biblioteca todos los autores, todos los estantes. A veces eran sus mejillas dos soles de arcilla bajo el colorete. La misma rutina sencilla, entraba a las 9, salía a las 7. El mundo de la biblioteca fue como la réplica de su santuario. El viejo perfume del tiempo y el mismo vetusto silencio de siempre. Un día vino un hombre joven, le pidió un volumen de universo.
universitario. La mano le rozó su mano y fue un torbellino que arrasó su mente. Una tarde, una vez, sin saber cómo fue, se encontró sin querer al desnudo con él. Fue su libro mejor y aprendió a releer el amor manuscrito en la piel. Un día repasó su vida, le pidió a la almohada que no le mintiera. Entonces revisó la cuenta, él con 19 y ella más de 30. Se fueron a aclarar las cosas a la luz del día en un bar cualquiera. Le dijo que no seguirían, que le agradecía tanta primavera. Hoy es una mujer distinta, se arregla, se pinta, no lleva rodete. El viejo trajecito sastre quedó en el pasado como los juguetes. La vieras, los cabellos sueltos, la blusa atrevida, la falda de rojo. ¡Qué vuelto le ha dado la vida! También parecida que alegra los ojos. Una tarde, una vez, sin saber cómo fue, se encontró sin querer al desnudo con él. Fue su libro mejor y aprendió a releer el amor manuscrito en la piel. Ahora es una mujer sensitiva y total, ya vivió. La locura y la paz. La, 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 la. Encontrar el amor es vivir la locura, vivir el amor es de encontrar la paz.
Tinta Roja llora. Amores perdidos, noche de tango. Malena, pasa tangos como ninguna.
Sin pedir
de amar. Yo no sé qué pasó. Yo no sé por qué fue que la luz del amor se apagó. Solo sé que te vas y que el viento en tu nombre parece gritar nunca más. Yo no sé por qué fue que la luz del amor se apagó. Solo sé que te vas y que el viento en tu nombre parece decir nunca más.
Alejaste de mí, si te adoré con creciente fervor, no sé por qué me engañabas así, sin demostrar tu desamor. Con tu querer yo era siempre feliz, nunca pensé que tu ardiente pasión era un puñal que me habría de abrir esta herida en mi corazón.